Bueno, hay un acontecimiento para mí muy interesante y además no veo que tras su reciente fallecimiento hayan existido más movidas o capaz que de a poco algo estén preparando. Pero acá, muy cerca de donde están los estudios de Radio Cultura, nada más y nada menos que en el Palacio Taranco, cerquita, mañana mismo, hay un homenaje a Edgar Morin. Bueno, ya le paso los detalles. Es mañana, apenas termina el tungue a las 5 de la tarde, ya pueden arrancar todo para. Ya hay que estar ahí a las 5 de la tarde en el Palacio Taranco, preciosísimo. Porque bueno, hay una exhibición de un film y es una muy buena idea que nos propone de fogón en fogón. Ahí está, bueno, Roberto Sabán, que hace muchos años que está con este emprendimiento periodístico de difusión de muchas cosas del Río de la Plata, muchas cosas de Argentina, pero bastante cosas de acá también. Y bueno, me resulta interesante preguntarle cómo es que se le ocurrió este homenaje. ¿Cómo andás, Roberto?
¿Qué tal, Nelson? Gusto, qué gusto escucharte.
Bueno, igualmente, ni hablar. ¿Cómo surge esto, estimado Roberto?
Bueno, esto surge de una forma muy, muy casual y es la siguiente. Nosotros hace un par de años que mantenemos un vínculo estrecho difundiendo un poco la obra histórica y cinematográfica de Lucía Weinberg Sazón, que tiene casualmente su estudio, su atelier, enfrente del Palacio Taranco. Lucía es una cineasta uruguaya con muchos años viviendo en Francia, y en su filmografía ella ha, digamos, filmado a los grandes sabios que tuvo cerca. Y uno de los que tuvo cerca oportunidad de entrevistar fue a Eugène Morin, a este filósofo, antropólogo que acaba de morir con 104 años, nombre que la UNESCO lo ha elevado a una categoría mayúscula, un hombre que luchó en la resistencia
No, es
francesa contra.
impresionante, ¿no? ¿Qué no hizo, ¿no?
¿Qué no hizo?
Y son alucinantes su producción ensayística, bibliográfica. No sé, si pusiéramos a repasar la lista de todos los libros que escribió a lo largo de su vida, yo qué sé, por lo menos desde mediados de los años 30, 40, 40 en realidad, en adelante hasta que se murió. Bueno, lleva un tiempo contarlo, ¿no? Tener la exacta cantidad, año tras año, de repente en un año tres, cuatro libros, una cosa, una producción, y además en un campo complejo, ¿no? Complejo, como es el de la filosofía, y un poco a la manera de él, que es compleja también. Entonces,
Tal cual. Así se llama un poco la teoría, ¿no? La
pues
teoría del
claro, también eso, seguro. Impresionante. Es increíble, la verdad que. Y haber estado en la resistencia, en la Guerra Civil Española, con las brigadas aquellas que saltaban para el otro lado, actividad armada en el ejército, y después en el campo de la filosofía, la antropología, yo qué sé, no sé, es alucinante realmente, ¿no?
El nombre de él es Salomón Naum.
Sí.
Él dice que el nombre se lo puso el padre, pero que lo de Eugène Morin se lo puso él por su obra y por su trabajo político, ¿no? Es un hombre que es un poco para iniciados, Nelson. Creo que no es un nombre de difusión fácil. Y ahí viene el vínculo con otra persona que va a estar mañana a las 5 de la tarde ahí en el Palacio Taranco, que es el profesor Nelson Villarreal Durán, que es director de Derechos Humanos en el Ministerio digamos, Ministerios Sociales, que fue también director de
la... ¿Del MIDES decís?
Del MIDES, del MIDES, ahí está, ahí está. Y antes había sido, en la presidencia de Tabaré fue director de Derechos Humanos de presidencia, docente de la facultad en Eudelar y en la Católica, y un apasionado de Morel. Y no se conocían esta cineasta ni este filósofo. Yo lo conocí a los dos, tengo vínculo con ambos, porque Nelson maneja una columna de filosofía y política en nuestro programa de radio desde hace varios años. Y dije, ay, pero vamos a juntarlos, y que hablen de Morel desde dos visiones. Y acá viene la tercera pata, Nelson, que es lo apasionante de este encuentro de mañana, es que nosotros venimos usando, tenemos el privilegio de que Laura Malosetti Costa, la nueva directora del Museo de Artes Decorativas de Montevideo, nos ha generado, nos ha generosamente dado la hospitalidad para generar nuestras entrevistas del canal de Fogones Fogón en alguna de las salas. Y cuando yo le pido sala para grabar nuestro programista o nuestro canal de este encuentro del filósofo y la cineasta, me dice, ah, pero yo esa película, el documental El Hombre que Caminaba de Lucía Weinberg, lo vamos a programar para la semana que viene. ¿Y por qué no hacemos algo conjunto?
Qué bueno. Y
bueno, ahí se generó la tercera pata que va a dar, que da pie a este encuentro público de una entrevista de Fogón en Fogón, pero con público, y después va a venir el documental El Hombre que Caminaba. Y mirá esto, Nelson, vos sabés que Lucía venía hace tiempo intentando entrevistarlo en París, no encontraba agenda posible, hasta que un momento la compañera de Morán le dice, mirá, va a salir en taxi de tal lugar a tal otro, va a estar media hora, 40 minutos, va a estar adentro un taxi.
Qué bueno.
Si querés, metete en el taxi y lo filmás ahí. Y así fue.
Qué bárbaro. Bueno, y tuvieron tiempo para conversar, ¿cómo es? Debe ser muy 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 interesante la charla arriba del taxi.
Es una charla donde él revela algunas facetas de esa charla que se da a veces en la intimidad, donde no hay público, donde no hay cámaras, donde es una cosa espontánea. Ahí surge Eugen hablando en ladino, en ese español antiguo, porque él nació en Tesalónica, familia de Faradí. Así que el idioma, el viejo castellano, el ladino, el judío español, también se va a escuchar en la voz de Eugen en esta película.
Estoy viendo la foto del flyer, y sí, efectivamente, está como en la parte izquierda del asiento de atrás, ¿no?
Ahí está. Esta capacidad cinematográfica de poder adaptarse a cualquier circunstancia para pescar el testimonio, ¿no?, de este hombre que, bueno, que marcó época.
Qué interesante, ¿no? ¿Cómo lo encontraron ahí? Bueno, pobre Morín, en realidad también. Hasta en su viaje en taxi tuvo que... ¿Cómo estaría su agenda, mi estimado Roberto? Que, ¿no? Hasta un viaje en taxi dio lugar a una entrevista, ¿no?
Y el título del documental es El Hombre que Caminaba, pero está filmada El Loco Sentado, ¿viste?
Bueno, espectacular. Es mañana a las 5.
Sí, mañana a las 5.
En el Taranco. Y bueno, esta conversación del filósofo y docente universitario, el profesor Nelson Villarreal Durán, y la película de Lucía Weinberg, Sazonel, el hombre que...
Sazón. Él está de más. Hay un error ahí en la tipografía. Sazón.
Bien, y bueno, de fogón en fogón, volando siempre.
Y siempre acercándose a los fogones que estén prendidos, para que si nos dan lugar, un lugarcito, ahí nos metemos y escuchamos lo que tiene para decir, lo que está en alrededor del fogón.
¿Qué, cuánta producción tenés en Argentina en relación a la uruguaya? Porque estás muy de los dos lados del Plata.
Estamos de los dos lados del Plata.
Cada vez más, más parejo.
No, la producción es mayoritariamente uruguaya. Yo diría que estamos un 20% argentina y un 80% uruguaya. Te voy a confesar algo al aire, Nelson. La hospitalidad y la capacidad de recibir periodismo alternativo como es el nuestro no es la misma de este lado de la orilla que del otro. Si fuera diferente, nosotros la producción en Argentina sería mayor, pero no.
Pero esto es por estas épocas, ¿no?
No.
¿Siempre fue igual?
Sí, siempre fue igual.
¿Verdad? Pero tenés mucha producción en Argentina, muchísima.
Sí, sí, tenemos, sí, igual, de todas maneras. No toda la que quisiéramos. Hay mucha más en la Argentina. Hay mucha restricción. La gente que, bueno, funcionarios que no quieren salir públicamente porque probablemente haya jefes en celo y va. Pero son distintos momentos, pero lo común es que el acceso es más complejo para un periodista alternativo. Ojo, si fuéramos la Deutsche Welle o la radio y televisión francesa, el trato hubiera sido distinto. Pero bueno, igual no nos quedamos atrás.
¿Cuáles a manera de título nomás, ¿no? Tres, cuatro, no sé, algunas más producciones últimas que hayas hecho.
Mira, el Malva,
sí,
acaba de inaugurar una muestra sobre arte latinoamericano de la colección tanto de Constantini personal como del Malva, porque vos sabés que el Malva también compra.
Sí. No, y allí, 2x3 Constantini está dejando que su colección se aparezca allí, ¿no? Sí, es verdad.
Es una colección absolutamente descomunal, cronológica de la última parte del siglo XX. Allí hay tres barradas,
claro.
Que no sé si ya los han puesto alguna vez, seguramente sí, ya los tenía visto, pero corresponden a la producción de 1912 en Barcelona, en pleno vibracionismo, una fiesta. Ajá. Para quedarse delante de esos.
Qué bueno.
Barradas. Y hay torres del 1912 también sobre ciudad, sobre Nueva York, y su impacto de la ciudad y los carteles, los camiones, qué sé yo. Preciosas obras.
¿Y estuviste ahí?
Claro, sí, sí, ya varias veces ya la recorrimos. Y bueno, ya, sin hablar de los mexicanos, se vuelve a ver a el sin trabajo de Berni, aquella obra de los 20, hecha sobre alpillera. Si a vos te acercás y ves la trama de alpillera, ves el cosido adelante. Ese es uno muy interesante. El otro highlight es la colección de la familia Helft, que está en dos galerías, una galería en la calle Viamonte y otra en la calle Defensa. Helft fue un gran coleccionista argentino, Jorge, fallecido hace un año o dos. Vivió en Montevideo unos 3-4 años, fue responsable de traer a Picasso a Montevideo. Él y la mujer coleccionaron desde los años 60 obra contemporánea, y ahora se está exponiendo esa colección privada, y bueno, es otro de los highlights.
Ahí anduviste metiendo cámara.
Mira, ¿sabes qué, Nelson? A Helft yo lo conocí ahí en el Museo de Arte visuales, ¿no? Cuando trajo a Picasso. Nos hicimos, no sé, nada, amigos no, pero bueno. Y después durante 2 años, yo lo seguí, toda la semana lo llamaba los días lunes, para que me hablara de algún artista, de alguna obra, y tenía tanto para contar, tantas anécdotas, de un coleccionista en serie, un tipo apasionado por tener más, pero con calidad, con profundidad, así que hay una serie de 40 y pico de entrevistas que están en el canal de Fogón y Fogón, que se llama Charlando de Arte con Jorge Gel. Y bueno, para mí fue un impacto ver las obras en vivo de tanto que me habló durante esos 2 o 3 años en que nos encontrábamos toda la semana para que él contara las anécdotas de cómo lo compró, dónde lo compró, porque con todos los artistas tuvo vínculo. Para darte un ejemplo, ¿querés 2 minutos más?
Sí, cómo no, claro. No, fue fascinante lo que estás contando. Claro.
¿Tú te acordás esa obra de Ferrari, el avión con el Cristo?
Lo más gracioso es que me hablaste de un 20% de producción en Argentina y un 80% acá en Uruguay, y me largaste 2 bombazos de Argentina.
¿Te acordás de esa obra de Ferrari? Era un gran bombardero norteamericano que servía de crucifixión a un Cristo.
No me acuerdo mucho.
La tenés en el radar, una muy muy grande, una escultura enorme. Bueno, Ferrari, León Ferrari, que era muy amigo de Gel, le dijo, mirá, la voy a tirar, no, le dijo, dámela, yo te la guardo, es más, te la pongo en la fundación, que si bien yo voy a manejar solamente obra mía, voy a poner que esta es obra tuya. Y la dijimos, ¿cómo la vas a tirar? Oh, te la hago corta. Terminó ganando el Balón de Oro de la Bienal de Venecia de aquellos años por parte de esa obra.
Qué bárbaro, qué bien. Qué bueno. Bueno, genial, estimado Roberto. Vamos arriba con De Fogón y Fogón. La gente para conectarse con todas estas producciones tuyas, ¿va a dónde? ¿A YouTube? ¿A otros portales?
Sí, a YouTube.
YouTube. Sí, sí. Fundamentalmente YouTube.
Nada más.
Está. Y ahí pone De Fogón en Fogón y listo.
Sí.
Perfecto. Y ahí se encuentra con todos tus trabajos, estos que estaba nombrando y todos los anteriores también. Bueno, muy a mano entonces. Espectacular.
Nelson, te esperamos mañana a las 5 en el arte
en el decorativo. Sí, es muy lindo ahí. Es muy lindo ahí.
Está y a ver, lo importante del Taranco, déjame pasar un aviso, tener una directora como la que han elegido para poner al frente esta institución ha sido una de las enormes adquisiciones de esta gestión de cultura, de traer a Laura Manosetti, una uruguaya que es una niña mimada de las artes plásticas en Argentina, porque ha sido una de las curadoras de mayor prestigio en obra de Argentina del siglo XIX. En Argentina, en la Museo de Bellas Artes, memorables puestas curadurías y su trabajo académico. Así que, bueno, haber traído a Laura Malosetti al Uruguay y ponerla al frente de una institución es parte del espíritu de Eugène Morin, la multidisciplinaridad.
Exactamente,
¿viste?
Exactamente. Sí. Bueno, ya estamos viendo, ¿no?, esos antecedentes ahí en... Con encuentros como este de mañana. A las 5 de la tarde termina el tungue y arrancamos para el Palacio Taranco. Un abrazo grande, Roberto.
Chao, Nelson. Muchas gracias. Un gustazo.
Nos vemos. Abrazo.